Y uno de los detalles de la existencia es que en verano se duerme peor. Acabamos de superar la primera gran ola de calor del verano y aunque el año nos respeta más, lo cierto es que cuando aprieta la canícula lo hace bien. Y si a eso le sumamos las noches tropicales en las que hemos llegado a tener 30 grados a las 11 de la noche y a la 1 de la madrugada, pues la cosa se vuelve insoportable. Evidentemente, más de uno y más de dos ha dormido peor estos días. La cosa va desde interrumpir o no el flujo del ventilador porque ya no hace falta o porque justamente hace falta, a abrir o cerrar las ventanas según llegan las brisas de las 4 de la madrugada, el arrebujarse en la sábana y en los lugares más afortunados echarse una colcha o una manta. En fin, la cosa es que el sueño se interrumpe. Y en fin de semana nos hemos preguntado qué podemos hacer para conciliar el sueño en los días tan complicados. Se lo vamos a preguntar a una experta en la materia. Doña Carla Estivill es doctora especialista en sueño y descanso y directora responsable de investigación de la Clínica del Sueño Estivill. Muy buenos días, doña Carla.
Hola, buenos días a todos.
Ciertamente,
¿cómo habéis dormido?
Pues mira, hoy más fresco, pero como te digo, cambiando de ritmo, según el calor inicial se convertía en el viento de la noche y entonces había que arrebujarse con la sábana y echarse la colcha. En fin, yo lo que digo es que esto de parar el sueño por la noche y levantarse no debe ser nada bueno.
Exacto, lo ideal sería que no nos despertáramos durante toda la noche. Pero claro, el entorno donde dormimos, la luz y la temperatura nos condiciona muchísimo.
¿Esto interrumpe lo que llaman los ritmos circadianos de sueño?
Bien, los ritmos circadianos es el ritmo de nuestro sueño y nuestra vigilia, pero durante la noche, cuando hace calor, lo que interrumpe son las fases de sueño. Recordemos que cuando estamos durmiendo pasamos por diferentes fases, el sueño superficial, luego vamos a parar al sueño profundo donde hacemos tanta reparación física de lo que hemos hecho durante el día. Y luego pasamos por la fase REM, que es donde hacemos la mayor parte de la reparación mental. Todo esto es un ciclo de sueño que debería ser continuado. Pero cuando tenemos incomodidades como es la temperatura, se nos interrumpe y nos despertamos.
Claro, ¿y entonces las fases dejan de tener lugar o se producen de todas maneras?
Claro. Mira, durante la noche deberíamos pasar un tiempo determinado en sueño profundo, que es el más importante junto con la fase REM. Pero cuando nos despertamos pasamos menos tiempo en este sueño profundo y por lo tanto no estamos teniendo un sueño tan reparador como en la época de invierno y en otoño, que dormimos más seguido, ¿no? En verano tenemos menos sueño reparador.
Claro, nos cansamos más, por lo tanto, y nos reponemos menos. Y en el caso, por ejemplo, y ha habido esta noche pasada dos personas en el equipo, de que uno no pegue ojo en absoluto, o sea, ya que tire la toalla a las 2 de la mañana y se vaya a ver una película hasta el amanecer, ¿qué ocurre?
Sí, sí, es complicado. A ver, hay que poner las condiciones adecuadas por la noche para cuando nos despertemos intentar tomar medidas lo más rápido posible para conciliar el sueño enseguida, ¿no? Es decir, si la habitación está muy caldeada, no tenemos ventilador, no tenemos las sábanas adecuadas, nos despertamos y nos cuesta conciliar el sueño otra vez. En cambio, tenemos que prepararnos para tener estas medidas, ¿no? De cuando nos despertemos, enseguida, pues, encender el ventilador. O, por ejemplo, también va muy bien tener una toalla humedecida al lado y refrescarnos todo el cuerpo, porque es importante entender que cuando estamos durmiendo, la temperatura de nuestro cuerpo aumenta la temperatura. Y esto nos produce esta sensación de caldeado, ¿no?
Ah, qué curioso. Yo pensé que cuando duermes te baja la temperatura corporal.
Bueno, mira, lo que baja es la temperatura interna del cuerpo, la temperatura del cerebro. Pero durante la noche, esta temperatura se desplaza a las extremidades de nuestro cuerpo, en las manos y en los pies. Por eso decimos que cuando vamos a dormir tenemos que tener los pies calientes, que es la temperatura que hemos perdido del cerebro, porque el cerebro baja su actividad, su energía, y esta temperatura se va a los pies. Y esto es buena señal de que nos vayamos a dormir. Pero claro, en verano tenemos demasiado calor, sudamos. Por supuesto, tenemos que usar ropa y sábanas que sean transpirables para que esta temperatura se vaya disipando. Y en el caso de tener una toalla humedecida, pues sirve para refrescar todo este caldo que hemos ido acumulando durante a lo mejor medianoche, nos volvemos a refrescar y enseguida intentamos conciliar el sueño.
Y me deja perpleja con lo de los pies calientes, evidentemente. Ajá. Muy prácticos en invierno cuando nos ponemos calcetines, sí, o nos ponemos, claro, una bolsa de agua en la cama o vaya usted, sí, a saber, pero en verano deberíamos tener los pies fríos, poner el ventilador por la zona de los pies, por ejemplo.
Ajá. De hecho, es un proceso natural que se nos calienten los pies, por lo tanto, tampoco no lo tenemos que evitar, ¿sabes? O sea que tampoco no es muy adecuado, ¿eh?
Ah, no, no hay que refrescarse los pies.
No hay que refrescar. Lo que pasa es que se nos acumula, es decir, la temperatura se tendría que disipar en el ambiente. Pero si en el ambiente tenemos 30 grados, esta temperatura no se disipa. Y tenemos que ayudarnos con refrescando el ambiente, sobre todo. Con este, sobre todo los ventiladores.
¿No? A veces nos ¿cuál es la temperatura ideal, señora, claro, doña Carla, a la que tiene que estar nuestra habitación para que durmamos bien?
Mira, debería estar entre 21 y máximo 24. Aunque en verano es complicado.
Pero mucho. O sea, ayer cuando llegué yo para acostarme, y eso que había refrescado en Madrid, pero claro, las casas están calientes. Mi habitación estaba a 28, ¿eh?
Imagínese. Sí, sí, demasiado alta. Bueno, otro consejo es también durante el día intentar que la habitación no se caldee, cerrar las persianas y dejar las ventanas abiertas para que estén frescas. Y así por la noche no esté a tan alta temperatura la habitación.
Para los afortunados que tienen aire, ¿a qué temperatura hay que colocar el aparato nocturno?
Claro, deberíamos ponerlo sobre los 23 grados. Aunque, claro, el aire acondicionado lo que hace es secar bastante el aire. Y por la noche tampoco no es muy adecuado porque se nos secan las vías respiratorias. Entonces podemos toser por la noche o incluso las personas que roncan también pueden roncar más.
¿Hay algún truco para humedecer la atmósfera?
Claro, poner un aparato para humedecer la habitación, que también existen.
Lo que pasa es que entonces la habitación, entre pitos y flautas, entre el ventilador, el aire y el aparato humefectante, parece la UBI.
Sí, sí, sí. Demasiadas cosas. Al final, ventanas abiertas, persianas cerradas para que no entre la luz. Y también nos podemos tomar una ducha templada antes de ir a dormir, que también va muy bien.
O incluso me imagino, fíjate, yo esto no lo he hecho este año y de la verdad que debería hacerlo, colocar en recipientes con agua por la habitación.
Claro, para humedecer. Sí, y con hielo, incluso con hielo.
¡Ah, qué buena idea!
Claro.
Ah, mira,
claro,
mira, eso lo voy a coger yo. La edad indudablemente también influye en la calidad de sueño. Entiendo que la gente joven duerme muchísimo mejor que los ancianos.
Sí, exacto. Es normal, esto es la evolución natural. Esto sí que tiene que ver con lo que decías de los ritmos circadianos, ¿no? En la adolescencia y la edad adulta, este ritmo biológico que construye el ritmo del sueño por la noche y la vigilia durante el día está mucho más robusto, pero con la vejez se va debilitando y entonces el sueño en la vejez es más débil y por lo tanto es más sensible a eventos externos que vayan interrumpiendo este sueño, ¿no? Y por lo tanto tienen que, bueno, las personas mayores tienen que ser más estrictas con los hábitos y las rutinas.
Ahora le pregunto para terminar por los hábitos y las rutinas, pero lo de la siesta, que es algo muy español y muy propio del verano, ¿es bueno o malo para favorecer el sueño nocturno?
Es muy bueno y aunque se diga que es un hábito español, es una necesidad biológica. Si miramos los ritmos biológicos, vemos que después de comer tenemos una pequeña bajada de la temperatura, que es este indicador que necesitamos una pequeña siesta, ¿no? Y la siesta debería ser así de cortita, ¿no? Unos 20 minutos suficiente para cumplir con esta pequeña necesidad. Por lo tanto, súper recomendable una siesta corta. Y ahora en verano más, ¿eh? Si tenemos un sueño un poco interrumpido debido al calor, podemos echar una siesta de 20 minutos que nos va a ir muy bien.
Y quienes hacemos la siesta en verano más larga, que es mi caso, porque yo tardo un siglo en dormirme y aquello con 20 minutos no hacemos ni empezar, debemos entender que luego por la noche dormimos menos.
Mira, a ver, podemos recomendar una siesta larga, sí, con personas que durante la noche les cuesta dormir las horas necesarias, ¿no? Es decir, una persona adulta debería dormir alrededor de 7 u 8 horas, pero si no es posible por diversas causas, pues una siesta de aproximadamente una hora y media o dos sería lo que complementaría este sueño insuficiente. Una siesta de una hora y media o dos es porque complementaríamos con un ciclo de sueño completo, es decir, sueño superficial, sueño profundo y fase REM. Y por lo tanto ya complementaría el sueño nocturno, ¿no? Pero no tiene por qué afectar a la siguiente noche, ¿vale?
Y por último, pautas generales para la higiene del sueño.
Claro, muy importante, ¿eh? Porque debemos entender que el sueño no viene de golpe, se tiene que preparar, ¿no? Detrás de esta afirmación hay muchos fenómenos relacionados con el ritmo biológico, es decir, a partir de las 7-8 de la tarde debemos ir reduciendo nuestro ritmo del sistema neurológico y, por lo tanto, debemos, para empezar, a cenar pronto, que esto aquí en España nos cuesta bastante. Pero la hora de cenar, cuando empezamos a cenar pronto, luego ya empezamos con los hábitos de relajación. Dejar los dispositivos electrónicos aparte, ¿no? Las pantallas nos emiten una luz que nuestro cerebro le confunde. Se piensa que estamos de día y no empieza a preparar a la segregación de las hormonas para el sueño, principalmente la melatonina. Luego nos podemos echar un rato a la tele tranquilamente o leer un libro. Y luego, cuando nos vamos a dormir, debemos mantener unos horarios regulares cada día, porque así nuestro cerebro ya anticipa que es hora de ir a dormir. Y para ir a dormir, pues empezamos con las rutinas de limpieza, nos ponemos en pijama y entramos a la habitación, que debe ser un entorno, nosotros le decimos el palacio del sueño, es decir, un espacio donde solo vamos a dormir. Y así el cerebro entiende que es hora de dormir. Esta rutina cada día igual prepara este sueño e iniciamos un sueño sin posiblemente sin problemas de conciliación, ¿no?
Bueno, pues realmente nos ha ayudado muchísimo la doctora Estivill. Hay que tener cierta resignación cristiana. El verano no es exactamente igual que el invierno y el otoño para dormir, pero también se puede ayudar con estos recados que nos envía. Es la directora y responsable de investigación de la Clínica del Sueño Estivill. Muchísimas gracias.
Muy bien, un placer y a seguir bien el verano.
Un abrazo, adiós.
Adiós.